Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje, El Evangelio de Jesucristo, por el pastor Eduardo Saladín.
El libro de los Gálatas, mis amados, es un libro que habla sobre la libertad. Y esta serie de mensajes lo hemos titulado Libres en Cristo. Responde a la pregunta, ¿cómo puedo ser verdaderamente libre? ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo puedo ser verdaderamente libre? ¿Libre de culpa? ¿Libre de temor? ¿Libre de duda? ¿Libre de pecado? ¿Libre de intentar siempre y nunca lograr lo que quiero? Y cuando el mundo se hace esta pregunta, ¿cómo puedo ser verdaderamente libre? Podemos dar dos respuestas generales. Algunos piensan que la libertad viene de cumplir una serie de reglas. Esos son los legalistas, los que tratan de encontrar la felicidad manteniendo las reglas. Tú quieres ser feliz, tú quieres ser libre, oh, pero asiste a la iglesia, bautízate, ofrenda de tus bienes, cumple los 10 mandamientos, obedece la regla de oro, hazle bien a tu prójimo. Si tú eres católico, confiésate con el sacerdote, haz lo que él te diga. Enciende una vela. Si tú practicas alguna religión oriental, te dicen, medita, usa la rueda de oración. Y la lista de requisitos y requerimientos es interminable. ¿Por qué? Porque la mente humana, nuestras mentes, son infinitamente creativas y diseña muchas formas de cómo queremos agradar a Dios. Pero le voy a decir algo. El ponerse todas estas reglas falla al final. ¿Ustedes saben por qué? Porque tú nunca puedes estar seguro de que hiciste lo suficiente. Los que guardan las reglas no pueden estar seguros de haber hecho lo suficiente para alcanzar la salvación. Esos son los legalistas. Pero también en el otro extremo están los que dicen que la libertad se obtiene dejando de lado todas las reglas. Ahí tenemos, por ejemplo, los hedonistas, los que buscan el placer independientemente de las reglas. Y esa filosofía domina en la actualidad. Si eso te hace sentir bien, hazlo, no importa. Pero al final ese hedonismo tampoco puede satisfacer, porque tú vas a terminar cambiando un tipo de esclavitud por otro tipo de esclavitud. Tú vas a terminar como el rey Salomón, que lo probó todo, lo tuvo todo y concluyó con un grito de desesperación: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En Eclesiastés 2:17 él dice: yo aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Entonces fíjense bien, el legalismo trata de encontrar la felicidad, si podemos decirlo brevemente, ¿verdad? Manteniendo las reglas, no funciona. Y el hedonismo, la búsqueda pura del placer independientemente de las reglas, no funciona. Entonces la pregunta, volvemos al inicio, ¿dónde podemos encontrar la verdadera libertad en la vida? Y la epístola a los Gálatas nos ofrece una respuesta simple, convincente. La libertad no proviene de las reglas o la falta de reglas, sino que la libertad viene de tener una relación con el Señor Jesucristo. La única verdadera libertad proviene de conocer a Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Y aquellos a quienes Cristo libera son verdaderamente libres. Dice un escritor escocés lo siguiente: el secreto del Señor está con aquellos que han sido quebrantados por su cruz y sanados por su espíritu. Y Gálatas exalta las dos cosas: la cruz de Cristo como la única forma en que una persona puede estar bien con Dios, y el espíritu de Cristo como la única forma en que una persona puede obedecer a Dios. Cualquier cosa que disminuya, dice ese autor, la belleza y la suficiencia total de lo que sucedió en la cruz de Cristo, es anatema para Pablo. Con esto en mente, yo quiero que ustedes me acompañen a la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, para que leamos de los versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que los resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que vemos es que el apóstol Pablo establece su autoridad. Miren, una forma de negar la veracidad de un mensaje es descalificar a la persona que lo está enviando. Es negar la autoridad de quien lo comunica. Pablo les había predicado el verdadero evangelio a las iglesias allí en Galacia. Ellos habían creído, pero algunos falsos maestros habían entrado encubiertamente y habían convencido a algunos miembros de la iglesia diciendo que Pablo era un apóstol que se había nombrado a sí mismo en esa comisión divina. El evangelio en Galacia estaba siendo atacado, predicando un evangelio diferente, un evangelio falso. Querían añadir el cumplimiento de la ley a la obra de la gracia de Cristo. Y Pablo, predicando a esa iglesia, escribiéndole, lo primero que le dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Él quiere establecer su identidad como apóstol, que él había sido enviado a una comisión, y esa palabra se utiliza en su término básico al grupo original de 12 hombres que habían estado con el Señor, que fueron apartados para poner los cimientos de la iglesia primitiva. Pero como Pablo no había estado con los 12 apóstoles originales, le fue necesario defender su apostolado. Como una de las requisitos era haber visto al Cristo resucitado, Pablo lo vio. Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo de una manera especial al momento de la conversión. Recuérdense que él perseguía a los cristianos para encarcelarlos. Y en Hechos 9 se nos dice que mientras él se desplazaba a Damasco para arrestar y encarcelar a los cristianos, dice que de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. También en 1 Corintios, capítulo 15, hablándonos del tiempo en el que el Señor resucitó y ascendió, en el versículo 5 se nos dice lo siguiente: que el Señor se apareció a Cefas, luego a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y dice: después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, dice en el versículo 8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Entonces Pablo dice: yo soy un apóstol de Cristo. Yo no soy llamado de parte de hombres, yo no soy llamado mediante hombre alguno, sino mediante Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Yo no soy un apóstol ilegítimo. Yo no carezco de autoridad para enseñar a las iglesias. Mi llamado no fue de parte de ningún hombre. Mi llamado, dice Pablo, vino directamente de parte de Jesucristo. Miren, en Hechos 9, cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor le dice a Ananías que vaya a encontrarse con Pablo. Y el Señor le dice a Ananías, que estaba renuente a ir porque conocía la fama de Pablo, de perseguidor de los cristianos, y le dice: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y él nos dice también en Gálatas, más adelante, como lo estudiaremos en 1:15, que cuando él se convirtió, no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice él, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y tuve con él allí 15 días. Pablo fue tomado por el Señor y capacitado, comisionado como un apóstol. Al momento de escribir la carta, fíjense lo que dice en el versículo 13. Él les escribe, dice: no de parte de hombres, versículo 2, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que los resucitó de entre los muertos. Y en el versículo dice: y todos los hermanos que están conmigo, porque él escribió desde Antioquía, donde él era un líder espiritual, donde él estaba allí en la congregación con los hermanos. Y en segundo lugar, luego de haber establecido su autoridad como un apóstol, él les habla a los gálatas. Aquí vemos los destinatarios. Estas iglesias estaban ubicadas, la región de Galacia estaba ubicada en la parte central de la actual Turquía, y se cree que él escribió a las iglesias del sur de Galacia, que estaban en ciudades al centro de Asia Menor, como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, donde Pablo había ministrado en su primer y segundo viaje misionero. Pablo no le escribe a ellos como si él fuera un extraño, sino como alguien que tenía confianza, alguien que les había predicado el evangelio, alguien que les había llevado el mensaje de la vida eterna, alguien que había establecido todas esas iglesias en esa zona, alguien que le había enseñado los conceptos básicos del evangelio. Pero miren cómo son las cosas, hermanos. Él había salido de allí y llega a un grupo difundiendo esos rumores. Pablo no es un apóstol real. Le estaban diciendo a estos nuevos creyentes de las iglesias de Galacia que ellos debían ser circuncidados para ser salvos. Y en medio de esa situación, entonces Pablo les da este mensaje. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Primero, cómo el apóstol Pablo establece su autoridad. En segundo lugar, cómo le dirige esta carta a esas iglesias en Galacia y cómo él se defiende. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Qué es lo que él plantea? Su mensaje. Y es lo que les dice a ellos: miren, el evangelio de Jesucristo es suficiente. Lean conmigo versículo 3. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué hace Él? Presentar el evangelio, establecer la legitimidad y la suficiencia del evangelio. Y fíjense lo primero que él le dice en este saludo: gracia. ¿Qué es la gracia, mis hermanos? Es el favor inmerecido de Dios para con nosotros los pecadores, que merecíamos una condenación eterna. Y Dios en su misericordia nos salvó. Como dice la Escritura: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, la salvación es por la gracia de Dios. No es por ninguna obra que nosotros podamos hacer, es un regalo de Dios. Y esa gracia que nos salva es la misma gracia que nos mantiene firmes, es la misma gracia que nos capacita cada día para nosotros seguir adelante, obedeciendo al Señor, glorificando su nombre. Él nos da de su plenitud, como dice la Escritura, y todo hemos recibido gracia sobre gracia. O sea, que esa gracia no solamente nos salva, esa gracia nos capacita cada día para nosotros vivir la vida cristiana. Esa gracia nos salva. Y Él dice, gracia a ustedes. Pero dice, gracia y paz. ¿Ustedes saben por qué? Porque el resultado de la gracia es paz para con Dios. Fíjense la fuente de esa paz. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cristo hizo la paz de nuestra con Dios por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Y por eso aquellos que buscan ser justificados a sus propias obras nunca van a tener la paz verdadera. Pero el que ha creído en Cristo para salvación descansa en Él y en su obra perfecta a nuestro favor. La necesidad básica de todo pecador es tener paz con Dios, porque Dios está airado contra nosotros. Y esa paz solamente se obtiene a través de Jesucristo. Pablo, por eso empieza con este mensaje. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero fíjense lo que Él hace. Él habla inmediatamente del corazón del Evangelio, versículo 4, y nos dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos, para rescatarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. Él empieza a explicar el corazón del Evangelio, el sacrificio voluntario de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso era lo que los Gálatas no estaban viendo. Ellos estaban ignorando la importancia, el significado de la muerte de Cristo. Cristo se dio a sí mismo por nuestro pecado. ¿Y qué me enseña eso? Que ese es el propósito de la venida de Cristo al mundo, el ofrecerse como un sacrificio por nuestros pecados. Y ese es el corazón del Evangelio, mis hermanos. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La salvación no se gana con esfuerzos individuales. No hay nada, como hemos visto, que yo pueda hacer para ser acepto delante de Dios. Y Cristo vino, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esa obra expiatoria que Él realizó fue la parte más esencial del plan divino de redención. Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no había nada que tú y yo pudiésemos hacer para ser justificados delante de Dios. Porque como dice la Escritura, por las obras de la ley, ningún hombre va a ser justificado. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice Pedro aquí? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él llevó la condena y el castigo que tú y yo merecíamos allí. Y Él satisfizo la justicia de Dios. Esa expiación sustitutiva de Cristo por nosotros, mis hermanos, es el corazón del Evangelio. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, como sumo sacerdote, ofreció su vida como un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Él ya hizo esa obra en la cruz del Calvario. Mis hermanos, y dice Hebreos lo siguiente: Cristo entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. O sea que Él murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Ya Él hizo una obra perfecta, y cuando creemos en Cristo, esa justicia es imputada a nuestro favor. Por eso la salvación es por gracia, hermanos. No hay nada que podamos hacer. Pero fíjense algo. Cristo muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y nos dice el propósito de ese evangelio, el propósito de ese sacrificio: librarnos de este presente siglo malo. La operación de Cristo fue una operación de rescate, el único medio por el cual podíamos ser salvos, ser librados de una condenación eterna. Nosotros éramos esclavos del príncipe de este mundo que domina este siglo, que domina esta era. Pero es como dice Colosenses 1:13, pero Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Mis hermanos, nosotros fuimos rescatados de ese mundo de esclavos en el cual nos encontrábamos por el Señor. Fuimos liberados de este siglo malo, este siglo con las ideas que tiene y que dominan al hombre. Pero este siglo tiene una mentalidad en contra de Dios. Cristo nos ha liberado del presente siglo malo. Ahora somos guardados del maligno. Ahora somos santificados en la verdad de Dios, que es su palabra. Nosotros sí tenemos una esperanza. No hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. El reino de Dios, como dijo el Señor, ha venido sobre nosotros. Ahora somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. La salvación que Cristo nos da ha irrumpido en nuestros corazones. Nuestros corazones han sido cambiados, mis hermanos. Nuestras mentes han sido cambiadas. Ya nosotros no vivimos para este siglo, ya nosotros no vivimos para esta era, sino para esa era venidera, ese siglo venidero, ese reino venidero. Nosotros tenemos libertad para seguir al Señor, porque Cristo nos ha librado de la pena, del castigo del pecado y de ese poder del pecado en nuestras vidas. Antes no podíamos decirle que no a muchas cosas en nuestras vidas. Ahora sí podemos. Ahora somos libres en Cristo. Y todo esto nos dice aquí que es por la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. O sea que la fuente del evangelio salvador de Jesucristo es la voluntad soberana, amorosa, compasiva y gozosa de nuestro Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz fue el plan de Dios desde antes que el mundo existiera para asegurar nuestra salvación. Tú y yo hemos sido librados de esa vana manera de vivir por la voluntad de Dios. Es como dice Juan: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, que no nacieron de voluntad de la carne ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Hermanos, ¿y cuál debe ser nuestra respuesta ante esta maravilla? Miren lo que Pablo dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pablo ve ese plan maravilloso de redención, cómo Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, él solo puede decir: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hizo él? glorificar al Señor. Gloria al Padre que diseñó este plan perfecto de salvación. Gloria al Padre que escogió a un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Solamente a Dios podemos darle la gloria, porque solo Él la merece. Todo es por la gracia de Dios. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ustedes saben qué significa ese amén? Yo creo que eso es cierto. Amén, porque yo he entrado a ese mundo de la gracia. Amén, porque no hay otra forma de entrar si no es confiando, creyendo en Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén, porque esto es cierto. Porque no es por obra, mis hermanos. Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. No hay ninguna obra que podamos añadir, repito, a la salvación. Y esa era la idea común de los judaizantes. Ellos habían añadido 600 y pico de mandamientos que había que cumplir para tú obtener la vida eterna. Y Cristo lo que quiere enseñarnos hoy es que no vamos a acumular los suficientes méritos para ser salvos por nosotros mismos. La salvación es del Señor. En Cristo es que tenemos la verdadera libertad. En Cristo es que tenemos la salvación y la capacidad para vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Todo es por gracia. Miren algo. Gálatas se ve a menudo como una carta para los legalistas, para aquellos que por sus propias obras buscan ganar el favor de Dios. Y es así. Pero es como dice un autor, ¿tú sabes algo? Gálatas es también para los hijos pródigos. Para aquellos que han hecho un desastre con sus propias vidas. Para aquellos que se pueden hundir en su fe. Fíjense cómo Gálatas comienza y termina llamando a los creyentes descarriados a la gracia. Por lo tanto, si es un llamado a volver a la gracia, es una epístola perfecta para los hijos pródigos, ¿o no es así? Para aquellos que están descarriados. Mis hermanos, la epístola de los Gálatas nos dice que el mensaje de la gracia sigue en pie. Que la fuente de la gracia, que es Jesucristo, está ahí. Que está disponible para nosotros. Que ese camino de regreso está ahí. Mis hermanos, y eso es lo que Gálatas nos enseña, que regresemos a la fuente de la gracia. Que veamos las buenas nuevas de salvación, la entrega sacrificial del Hijo de Dios por nuestros pecados. Que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.